Ser Podcast.
Hoy, en el que pueda que empate, la crisis de la selección alemana.
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con empate. Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito. Qué bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugadorcito. Qué bonito es cuando juega de verdad. Juega la.
Vamos allá, décima entrega del que pueda que empate. Vamos a hablar de la crisis de la selección alemana, que esta vez sí que se ha clasificado a las eliminatorias, pero ha protagonizado una de las debacles más importantes en los 16avos, quedando eliminada contra Paraguay. ¿Qué le pasa a Alemania? ¿Por qué no está dando la talla? ¿Por qué desde el Mundial 2014, en el que fueron campeones, no está siendo capaz de ser mínimamente competitiva en los Mundiales? Lo vamos a analizar y vamos a sacar, como siempre, un cromo, en este caso interesante, creo, del Estados Unidos-Bosnia, que va a ser el último partido de la jornada de hoy. Saludo ya a Antonio Romero. Estoy, es un Dallas-Barcelona-Los Ángeles, si no me equivoco. ¿Qué tal, Romero? Muy buenas.
Yo me pierdo, pero por mi parte, Los Ángeles, sí. Aquí estamos, llegamos ayer a altas horas de la madrugada, fresquito, ¿eh? Que el que vea o el que piense en Los Ángeles como playa y un paseo por el Paseo de la Fama sin camiseta, mostrando torso, Bruno, que tú eres mucho de eso, no, hace bastante fresquito, en referencia a lo que hemos tenido tanto en México como en Atlanta como en Chattanooga, nuestro hogar ya abandonado de manera definitiva.
Estoy ya para poco torso, pero fresquito, que son 20, 22 grados, Romero, ¿o qué?
Sí, por ahí, 20, 22 graditos, sí, la verdad que, quiero decir, se está agradable.
Sí.
Lo que pasa es que vienes de unos días que esta sensación, ¿sabes?, horrible de que hagas lo que hagas, sales de la ducha y continúas sudando porque la humedad te mata. Sí. Pues de momento aquí en Los Ángeles no la he tenido y la verdad que se agradece. Lo que no sé si me tendré que ir a comprar un par de sudaderas, que por supuesto meteré al cargo de los editores de este fantástico podcast.
Claro está. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no soy editor, ¿no? Soy colaborador, soy tertuliano.
No, tú eres protagonista. Yo soy el maletilla, presentador Bruno, protagonista tú y maletilla yo.
¿Y editor?
Pero no, a ti no te la voy a cargar.
¿Quién
editor,
es el editor?
Están Robert, Pablo, Bea, anda, que no tenemos editores. Yo no he tenido tanto editor en la radio en mi vida como para este
incluso podcast. Manu Tomillo ahí.
Manu también, sí, muy sí. Orgulloso de ellos.
Axel, nos dejaste la verdad un poco flipados a Romero y a mí el otro día con tu contundencia sobre Francia. Vamos a escuchar lo que dijiste en el episodio el otro día sobre la selección francesa.
Para mí Francia es súper favorita a ganar el Mundial. De hecho, ayer me vine arriba en la tele, incluso creo que dije... Bueno, dije una cosa que no voy a repetir porque me vine demasiado arriba, entonces no.
No, dile, hombre, no vale esconderse bueno, ahora.
Suavízala si quieres un poco, pero dinos más o menos qué dijiste.
Que me sorprendería mucho que no ganara el Mundial Francia.
Pues Axel, la verdad es que de momento la realidad te está dando la razón. Yo no sé si tú recuerdas algún Mundial en el que haya parecido que hay un candidato, un favorito tan claro como estamos teniendo con Francia en este Mundial, desde que ha empezado, vaya.
Bueno, la realidad es que desde que dije esto solo ha superado una ronda más, o sea, tampoco ha ganado el Mundial aún. Es verdad que ganó con mucha contundencia, pero bueno, también Suecia había caído con una holgura similar ante Países Bajos en fase de grupos, o sea que bueno, puede ser referencia, pero poco. Y lo que está claro es que Mbappé está enchufado, Lis está enchufado, Dembélé está enchufado y el que entra entre Barcola y Doué pues suele estar bastante enchufado también. Luego el equipo es muy sólido, bueno, creo que no estoy descubriendo nada a nadie, es un equipo súper fuerte, es un equipo que ya ha ganado, muchos de estos jugadores o han ganado o han llegado a la final y tienen por lo tanto también ese saber estar y ese... Y los que no han hecho ni una cosa ni la otra, pues han ganado Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Muchos de ellos. O sea que sí, tiene todos los ingredientes, pero bueno, ya en la continuación de ese corte decía que igual me había precipitado o había exagerado, porque bueno, esto, tienes un mal partido y te echan, el rival un día te supera, te expulsan a alguien en la primera parte, mil cosas, ¿no? Mil cosas pueden pasar y de hecho el hipotético cruce de cuartos con Marruecos, creo que sería un cruce complicado para Francia, ¿eh? Que a mí Marruecos es un equipo que me gusta muchísimo y ese partido, si se acaba dando, creo que sería brutal.
En esa parte del cuadro, Dale, dale, Antonio.
Digo, Bruno, que a mí me mola mucho esto de Francia porque desmitifica mucho de las milongas que afortunadamente nos llenan muchas horas de radio, de tele y tal. Al final, yo no sé si para ganar el Mundial, o sea, yo sí creo que está ahí, es evidente, pero que luego, como dice Axel, te puedes salir de una curva en cualquier partido, pero a lo que voy, que tú tienes cuatro jugadores diferentes… Y queda atrás el 1-4-3-2-1, queda atrás los dos centrocampistas, uno en la base, el otro no sé qué, queda atrás Francia, está dominando con puño de hierro de momento los partidos, jugando en el centro del campo con Tchouaméni y Rabiot, teniendo para mí dos laterales, bueno, que llevan mucho tiempo siendo laterales y que en esta temporada ni Koundé ni Teo tú lo hubieras metido entre la lista de 5 o 10 mejores laterales de Europa, y al final tiene cuatro futbolistas diferenciales que pongas a quien pongas en el banquillo, les tienes que crear un hábitat, pero que rompen toda la mística de la táctica, es cuatro animales que Noruega se pasa todo el partido en la segunda parte volcada a tu área y en la primera contra los matas. O sea, yo creo que es bueno para el fútbol, que cada vez se está mecanizando más, que haya equipos como Francia que siguen demostrando que el talento individual es lo que marca la diferencia en este juego.
A ver, ya hicimos el capítulo de Deschamps, ¿no? No vamos a repetir lo que dijimos ahí. Yo creo que el entrenador también tiene mérito porque al final es el que crea el ecosistema. Y la elección de jugar con cuatro atacantes es suya. Otro entrenador igual jugaría 4-3-3, metería un centrocampista más y sacrificaría uno de los de arriba, perfectamente lo podría hacer. De hecho, pues fíjate, simplemente es no poner a Due o Barcola y poner a un centrocampista más. Otro entrenador igual te sale con Mbappé de 9, Olís en la derecha, Dembélé en la izquierda. Y te pone por dentro un Tchouaméni, Rabiot, Koné, los tres juntos. Igual te lo hace otro entrenador. Bueno, pues este entrenador no. Este entrenador está poniendo su 4-2-3-1 con cuatro atacantes. Y bueno, será muy sencillo, muy simple y muy fácil con los mimbres que tiene, pero bueno, lo ha elegido él.
Totalmente de acuerdo.
Para mí hay un cambio táctico de Deschamps clave en este Mundial.
Olís por dentro.
Eso es, que yo creo ya profundizaremos un poquito más si va adelante Francia como parece en el torneo. Ahora tiene a Paraguay en la siguiente ronda. Pero el tema del día es Alemania, no quiero que nos desviemos demasiado porque insisto que ya habrá tiempo para ahondar lo de Francia. Mundial 2014, ya lo sabemos todos, campeón, además dejando ese histórico, que es casi más mítico todavía, el resultado de la semifinal contra Brasil, ese 7-1 y la victoria contra la Argentina de Messi en la final. Pero es que desde entonces, todo ha ido mal. Mundial 2018 cae en fase de grupos, en un grupo en el que tenía Suecia, Corea del Sur y México. Mundial 2022 cae en fase de grupos en el grupo de España, Japón y Costa Rica. Si hablamos de Eurocopas, la Eurocopa de 2016 es verdad que son en semifinales y cae contra el subcampeón, contra Francia, pero eliminada en semis. En la Eurocopa 2021 cae contra Suiza, en este caso en cuartos de final, y en la Eurocopa 2024 en los cuartos contra la selección española. No está compitiendo bien, no ha llegado a ninguna final desde hace 12 años y Julian Nagelsmann, que es el entrenador, no va a renunciar. Lo ha expresado así. Vamos a escuchar lo que decía Nagelsmann después de la eliminación tras los penaltis contra Paraguay.
I think it's always like that. If you have a big change, it took time. And probably we need to do a big change. We will see. It's not only
está
my decision.
Está hablando Nagelsmann de grandes cambios, que se necesitan grandes cambios, pero que no es solo decisión suya, que es decisión también de la directiva de la Federación Alemana de Fútbol. Habla de grandes cambios, pero en esos grandes cambios no se incluye el actual seleccionador Julian Nagelsmann. También es una cosa de jugadores, obviamente. Vamos a escuchar lo que decía Kai Havertz, que falló un penalti, marcó un gol, el gol del partido de Alemania lo marca él de cabeza, pero falló uno de los penaltis decisivos. Este es Kai Havertz.
Shock probably is a good word. It's hard to find words after something like this, because
Dice que shock es una buena palabra para definir el momento en el que se sienten. Nadie esperaba, evidentemente, que Alemania cayera contra Paraguay. Estaban en shock los jugadores después de la eliminación. Y evidentemente las críticas se centran en jugadores, pero sobre todo en la figura del entrenador. Un ex internacional como Jens Lehmann decía en la televisión después del partido lo siguiente sobre Nagelsmann y su cuerpo técnico.
It's all about education and coaching. Yeah, and for example, if you look at the coaches today, Nagelsmann never was a player. I don't even know the names of his assistant coaches. And sometimes, you know, we had fantastic.
Dice Lehmann que nunca ha jugado Nagelsmann. Dice profesionalmente, dice a nivel de élite, porque sí que fue futbolista Nagelsmann hasta que se lesionó y tuvo que dejarlo. Pero viene a decir que no puede ser un gran seleccionador porque no jugó en la élite del fútbol. Y viene a decir también Lehmann, que es verdad que cada vez que habla sube un poco el pan, que ni siquiera conoce el nombre de ninguno de sus asistentes. Abrimos fuego, no sé cómo lo veis, empiezo por ti, Axel, ¿qué te deja esta eliminación de Alemania? ¿Hacia dónde te apuntas como los grandes argumentos de los problemas del fútbol alemán actualmente?
Bueno, para mí el gran problema, y siguiendo un poco con la idea que enunciaba Romero anteriormente, aquí hay un tema para mí primordial, y es que las dos grandes figuras de la selección alemana han llegado mal al campeonato. Para mí es la razón principal. O sea, que Birz y Musiala, que eran los argumentos que teníamos todos para que Alemania ganara la Eurocopa 2024 en casa, y la dábamos casi como gran favorita porque se juntaban, pues han llegado a este campeonato, uno después de una temporada realmente decepcionante en Liverpool, y el otro después de una temporada en la que ha estado lesionado gran parte del tiempo y ha llegado justito. Por lo tanto, más allá de cuestiones tácticas, cuestiones de si hay que revisar conceptos, de si hay que revisar formación, si el entrenador tiene experiencia o no como jugador, para mí lo fundamental es eso, que los dos jugadores que marcan diferencias en el equipo no estaban bien. A partir de ahí, a mí que el entrenador no haya jugado no me parece tan relevante. Es verdad que el entrenador que ha jugado, y sobre todo si ha sido leyenda, tiene mucho ganado en términos de que el jugador le respete y de convencerle, pero hay muchos ejemplos de entrenadores que no han jugado a gran nivel, José Mourinho, sin ir más lejos, que han conseguido grandes resultados y han conseguido que los equipos, vestuarios, le siguieran. Por lo tanto, para mí no procede. Es algo que siempre se usa cuando el resultado es malo. Y con respecto al estilo que se viene hablando, incluso he escuchado a mucha gente, y no sé si Romero va a ir por ahí, diciendo que desde que Alemania imita a Guardiola, Alemania se la pega. No, podría ser un argumento de Romero, pero no me quiero anticipar. Se lo he leído a mucha gente estos días, que no son Romero la gente a la que se lo he leído. Para mí es un argumento que también es un poco ventajista, porque en realidad yo creo que Nagelsmann no se parece a Guardiola y creo que Flick no se parece a Guardiola. Creo que de los tres seleccionadores que han fracasado en los tres últimos mundiales, el único que podía tener una idea de juego similar a la de Guardiola era Joachim Löw, que había ganado con esa idea en 2014. Creo que tanto Flick como Nagelsmann son más factoría Rangnick, a mi modo de ver. Creo que son entrenadores de ritmos altísimos, de verticalizar. Obviamente van a tener mucha posesión de balón contra rivales encerrados porque tienen mejores jugadores y mejores centrocampistas que los oponentes, pero lo que les caracteriza es el ritmo y el vértigo y atacar hacia adelante. Por lo tanto, yo no veo ese paralelismo de Alemania, Guardiola, etcétera, etcétera. Creo que cada eliminación tiene sus causas concretas. Y bueno, me resulta un poco curioso que hace 10 años todo el mundo se quería parecer a Alemania y había que copiar sus estructuras, y ahora Alemania tiene que refundarse. Bueno, el fútbol es verdad que cambia, pero bueno, yo huiría de conclusiones fáciles y sencillas y de agrupar todo en un mismo saco.
Muchas cosas aquí, ¿eh? Aquí es un tema que mola mucho. Por empezar por el final, yo de esto exculpo a Guardiola, ya hace tiempo que salió del fútbol alemán, por lo menos Kimmich juega de medio centro. Eso ya por lo menos lo hemos superado, que nos pasamos 5
bueno,
o 6 años
Alemania
diciendo...
Bueno, en Alemania no, ¿eh? En Alemania está jugando de lateral.
No. Tengo, mira los partidos, empieza de lateral, acaba prácticamente todos los partidos organizando el equipo, prácticamente todos los partidos. Y en
se
su
mete
equipo
por,
ya...
Se mete por dentro, claro. Pero yo para sí, mí es sí, uno, sí. De los tema, uno de los temas claves, pero bueno...
Por eso he empezado diciendo que es el único vestigio que veo de lo de Guardiola, que ya hemos llegado a todos a una conclusión fantástica, que eso en vez de una genialidad era, no lo voy a calificar, tienes a tu mejor centrocampista, tiene que jugar de centrocampista, no de lateral derecho. Pero bueno, yo de esto culpo a Guardiola. Para mí empiezo por lo fundamental, que es lo que ha dicho Axel. Y aquí mis eruditos, mis oráculos, yo creo que como los mejores comentaristas del fútbol internacional de este país tienen bastante problema, o bastante culpa, mejor que problema, que nos encargamos de tomar como dogma de fe opiniones que ponen al nivel de cracks a futbolistas que no lo son. Birch ha sido un futbolista de una temporada, que el Liverpool hizo un desembolso brutal por ficharlo, que lo querían meter en el Real Madrid, y que es un futbolista que en esta selección española no estaría en la lista de centrocampistas. En esta selección española, que no la está rompiendo, para mí, que esto es una opinión futbolera, para mí no estaría en esta selección de centrocampistas de España, y decimos que era...
¿Es mejor Gavi o Wirtz?
Yo digo que en la lista de 7 u 8 centrocampistas que ha metido España para esta fase final de la Eurocopa, del Mundial, no meto a Wirtz. Y hace 2 años dijimos que era el mejor futbolista del mundo y yo lo he visto en directo muchos días y a mí Birch me parece un futbolista normal. Musiala es otra película, creo que es un futbolista diferente después de la lesión, no tiene la culpa, pero ya no es un crack, es un futbolista que ha perdido, ojalá la recupere, pero que ha perdido eso que tienen los jugadores diferentes, que es el uno contra uno, me voy de cualquiera desde la lesión, eso no lo tiene, por no decir de Havertz, que llevamos cuánto tiempo diciendo que es un jugador crack y a mí me parece un futbolista de medio pelo. Creo que la calidad de la plantilla tiene mucho que ver. Y luego, en lo que más, porque yo es que me empapo de vosotros. O sea, Nagelsmann es el típico entrenador jovencito, modernito, que han encumbrado los oráculos del fútbol internacional a técnico fantástico porque es moderno y ha hecho 2 o 3 buenas temporadas. Y sin estar de acuerdo en lo que ha dicho Lehmann, que por cierto era un vinagre, yo creo que para una fase final de un campeonato del mundo, de una Eurocopa, el ser seleccionador o el haber sido leyenda, mejor dicho, te ayuda. No es diferencial, pero creo que te ayuda bastante. Otra cosa es en un club que tienes mucho tiempo para trabajar, pero cuando tú estás 45 días concentrado... No es lo mismo ver de seleccionador, me invento a uno histórico, me lo invento a Rudi Völler, que ver de seleccionador a Nagelsmann. No lo es. Y creo que también es parte de lo que le está pasando a Alemania.
Por partes, para ser un jugador de una temporada, Florian Wirtz ha jugado 140 partidos en Bundesliga, en los cuales ha marcado 35 goles y ha dado 47 asistencias. Eso empezó
maravilloso,
a jugar.
Si los números son números, son incontestables. No, wow, son incontestables.
Pues no, que si lo ha hecho eso en una temporada, vaya temporada.
Y el pasado en el Liverpool, ¿me dicen los números del pasado en el Liverpool?
Sí, te lo voy a decir ahora. En el Liverpool
dímelo
son...
Ahora, vale.
49 partidos, 7 goles y 10 asistencias. Por tanto, es un jugador de una temporada mala más que un jugador de una temporada buena. O sea, de momento lleva una temporada mala y, como decía Axel, estoy 100% de acuerdo. El gran problema de Alemania es que Birch y Musiala, que para mí son 2 cracks y le sigo manteniendo absolutamente
pero
la fe.
Sí, por eso bueno, lo he numerado en mi lista de problemas, que os creemos mucho y que para vosotros Musiala son 2 cracks. Ese es el tema,
no,
claro.
Pero el problema no es creernos. O sea, Vinicius ha tenido tramos de la temporada en los que parecía un jugador mediocre y Vinicius es un pedazo de futbolista.
Cogedito con pinzas ese ejemplo. Vinicius es un crack mundial que ha ganado 2 Champions y Birch, ¿sí? Yo digo que aparto aquí a Musiala, que para mí Musiala la iba a romper. A mí Musiala pre-lesión me flipaba, el post-lesión ya no me flipa. Ojalá que se recupere, pero Birch es un futbolista que yo he visto mucho, precisamente a Birch he visto bastante y yo no le veo crack, sinceramente. Yo cuando veo un centrocampista, he visto Xavi, he visto Iniesta, he visto ahora Rodri, veo ahora Pedri. Para mí esos son futbolistas cracks en el centro del campo. Birch me parece un buen futbolista alemán.
Mira,
punto final.
A mí Birch me gusta mucho, Musiala me gustaba todavía más.
Es diferente,
Birch,
es diferente,
de
es diferente.
Sí,
gustar
sí.
mucho a crack mundial. Es que son 2 cosas muy diferentes.
Bueno, sí, vale. Pues para mí me parece, antes de llegar al Liverpool era crack mundial y sigo manteniendo la fe. Veremos qué es lo que pasa con el futuro de Florian Birch. Y por seguir, lo de Nagelsmann. A mí Nagelsmann me encantó en el Hoffenheim, me encantó en el Leipzig y creo que desde entonces, claro, tanto en el Bayern como en la selección
alemana,
dos
equipos con exigencia.
Vale, pero claro. Nosotros tenemos que decir lo que vemos y en el Hoffenheim y en el Leipzig creo que lo estaba haciendo realmente muy bien. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué estoy viendo ahora? Pues mira, me sabe mal decirlo, lo dice Garrido. A mí no me gusta decirlo con esas ese tipo de palabras. Garrido ha dicho en algún momento en Antena que es un flipado, o sea, que se le ve
modernito. ¿Os gustan?
No, yo le veo con el típico alemán muy, muy subidito, y no es que nos gusten los modernitos, no los modernitos, y es, perdón, pero demasiado cabezón. O sea, yo no sé cómo lo ves, Axel, pero Kimmich ha sido, Antonio dice, el medio centro. Yo creo que empieza defiende como lateral derecho, es decir, a él le toca marcar al extremo zurdo del equipo rival. Eso ha sido así, por ejemplo, le tocó con Jan Diomandé. Por tanto, es una posición en la que no está 100% cómodo, y luego le toca hacer de medio organizador, claro, o le toca caer por dentro.
Es que eso es tremendo, lo hemos asumido con una naturalidad.
Y a eso, Axel, acompaña que no lleva ningún lateral, o sea, no hay en una lista de 26, sí, que ahora te permiten llevar 26, no lleva un solo lateral derecho puro.
Esto es increíble.
Que es una cosa inaudita.
Esto es increíble. Yo el otro día viendo el partido de, estaba comentando el Alemania-Paraguay en la tele, y bueno, desde el principio yo a Kimmich como medio centro le tengo una devoción, porque además es un chico que le vi en vivo en un europeo sub-19 cuando era, no había jugado aún en primera división, y me enamoré de él, ¿no? Y me parecía el mediocentro que iba a ser el mejor del mundo en la siguiente década. Y me empezó a enfadar bastante cuando le empezaron a poner de lateral. Porque habiendo jugado muy bien de lateral, que creo que ha jugado muy bien, nos hemos perdido algo que habría sido legendario. Estoy convencido de que habría sido legendario. Y en el partido de Paraguay, pues estaba
¿quién
pensando,
le puso de lateral?
Yo creo que Pep primero le puso de central algún partido, que yo creo no tenía la altura.
Entonces mucho mejor. No tenía
la envergadura en una liga como la alemana para jugar de central. Y luego lo puso de lateral porque creo que tenía, bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, entiendo que él en ese momento quería hacer un poco la de Lam, ¿no? La que había empezado a hacer con Philipp Lahm, también hacerla con él, de que el lateral se meta dentro en salida de balón. Pero para mí es un medio centro. Y estaba viendo el partido y pensando, bueno, pues que lo pongan de medio centro y que ponga otro lateral. Pero luego mirabas el banquillo, es que no había nadie. Acabó jugando Valdemar Anton, que es un central de bueno, pues entre central derecho y lateral derecho, porque es verdad que ya el equipo estaba atacando con mucho y casi que hacía salida de tres, pero bueno, el que entró para jugar ahí fue Valdemar Anton, que es un central. Entonces, bueno, es evidente que eso ha sido un gran problema que ha tenido Alemania, como también lo ha sido seguramente no tener suficientes extremos con desequilibrio. Una convocatoria bastante rara de Nagelsmann, que yo entiendo que se generara un boom. A mí, a fascinarme nunca me ha fascinado él, pero entiendo que se generara un boom, sobre todo por la edad. El tema fue que él cogió al Hoffenheim, un Hoffenheim que estaba muy mal, siendo, yo creo, no tenía ni 30 años, y claro, en ese momento lo salva, luego lo mete en Champions, la gente estaba loca por Nagelsmann, porque era un chaval que había cogido un equipo muerto y lo había convertido en uno de los 4 o 5 mejores de Alemania, ¿no? Es lógico que cuando eso lo hace un chico de 30 años, pienses que es un fenómeno, ¿no? Y yo creo que el boom fue por ahí. Luego, es verdad que es el típico entrenador que yo creo que piensa demasiado. Y aunque en esta selección alemana ha sido bastante estable, en el Leipzig, por ejemplo, te cambiaba 3 o 4 veces de sistema por partido. Otras veces había un par de jugadores, los Klostermann y el otro. Tenía dos jugadores que a veces jugaban los dos de pareja de centrales, y en otros partidos los ponía uno lateral derecho y el otro lateral izquierdo, y metía otros dos centrales, y no sabías nunca de qué jugaban esos dos jugadores. No sé si te acuerdas del otro, un zurdo, Bruno,
sí,
Halstenberg,
lo busco,
o algo. Algo así.
Andrea Breme.
No. Era Klosterman y este otro que no recuerdo el nombre, pero que era zurdo y era lo mismo en el otro lado. Bueno, pues es un entrenador que para mí sobrepiensa a veces y bueno, de todos modos es evidente que sus primeros pasos en el fútbol profesional fueron de entrenador muy bueno. A partir de ahí, pues con Alemania, desde luego, los resultados no han sido tan buenos. Con el Bayern, yo diría que indiferentes, y ni buenos ni malos, es decir, en la línea de lo que es el Bayern en los últimos tiempos. Y habrá que ver por dónde va su carrera, pero sí, ha habido decisiones muy discutibles en este...
Lo has dicho bien, ¿eh? Era Marcel Halstenberg, que hacía tanto de central zurdo como de lateral zurdo. Para mí se ha obcecado también en la figura de Leroy Sané. Es verdad que se le ha lesionado Karl, que es una de las figuras para la esperanza de Alemania de cara al futuro. A mí este chaval, Lenny Karl, me parece que tiene muchísimo talento y que puede unirse ahí a Musiala, a Wirtz y compañía. En esa línea de tres, que puede ser realmente interesante. Todavía no digo crack mundial, pero digo Romero, que tiene buena pinta. Y luego hay otra cosa que es que ya me parece que podremos profundizar en ella, pero de momento las selecciones europeas están la mayoría chocando contra una pared cada vez que se tienen que enfrentar a bloques bajos, menos Francia, que por talento puro y duro y verticalidad y demás lo está consiguiendo solventar. Las demás europeas en este Mundial se están chocando contra una pared cada vez que enfrentan contra defensas bajas. Bueno, le hemos hecho un poco un traje a Nagelsmann. No sé si te quedaba algún argumento, Romero, por cerrar el tema de Alemania, que se la ha vuelto a pegar en este Mundial, y era el tema central de hoy.
Nada, si mis oráculos del fútbol internacional han cambiado de opinión, pues bienvenido sea. Me gusta que rajéis de un entrenador modernito, encumbrado sin haber hecho demasiado mérito para ello. Para ser entrenador profesional, sí. Para ser considerado un crack de los banquillos y sonar, por ejemplo, para el Real Madrid, pues imagínate.
A mí me pasa incluso con las personas, Romero, cambio de opinión. O sea, una persona que me cae muy bien al principio, por lo que sea, pasan cosas y luego me cae mal. Y
me lo tengo que tomar como una... ¿Me lo
nada, tengo que tomar como nada, un recado, ¿no? Nada personal, al contrario.
Oye, Bruno, ¿dirías que esto pasa más de bien a mal que de mal a bien con las personas? O sea, ¿es más fácil que una persona que te cae bien pase a caerte mal que una que te caía mal pase a caerte bien?
Pues para mí al revés. Para mí no.
Sí,
para mí,
ostras.
Sí, para mí normalmente es alguien que me cae mal. Bueno, de los tres que somos aquí, lo que pasa que no es caerme mal, pero alguien que me genera indiferencia o a decir, hostia, vale, qué tipo más interesante. De los tres que somos aquí, yo me excluyo, hay uno con el que me ha pasado.
Ostras.
¿Sí?
¿Cómo?
De los tres que somos aquí, y yo evidentemente me excluyo, hay uno con el que me ha pasado de sentir indiferencia a amarle profundamente.
Y no nos dirás quién es, ¿eh?
Acaba de hablar.
Ah, soy yo. Ostras, qué honor, sí. Qué honor.
¿Sabes indiferencia, que la primera vez... indiferencia agradezco. Personal, me refiero. Indiferencia de no tener apetencia por profundizar en una relación con él a amarle profundamente en lo personal y en lo profesional.
Pues
sí, porque
agradezco.
Uno le amé de base.
Te lo agradezco. Yo la primera vez que te vi, Romero, bueno, yo creo que te vi en un autobús en el Mundial 2006, pero yendo del hotel al IBC de Múnich, me parece, pero no te tenía muy ubicado. Sabía que en la SER había dos Antoñitos y los confundía. O sea, ese era mi grado de conocimiento. Y en la Eurocopa 2012, en el IBC, el día de que terminó el campeonato, estaba gente jugando con una pelota de fútbol yo te quité la pelota y dijiste, pero este, ¿qué hace este tonto, este idiota? O dijiste algo así, Romero.
No,
o sea,
no. Sí, no sí, me sí, cuadra
sí, 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 sí. Eso, sí, pues, eso pasó y acaba de pasar una cosa fuerte en el Mundial 2026, pero hasta aquí mi...
Pues ratifica
no,
mi
opinión. A ver, esto es directo, Axel. ¿Qué ha marcado Congo, puede ser?
Ha marcado Congo. Ha marcado vale, R de Congo.
Bueno, contamos las cosas como pasan. Está empezando ahora mismo el Inglaterra-Congo y al decirlo Axel he intuido, porque no lo estoy viendo yo, que había marcado Congo. Pero no quería cortar esta historia que me parece sensacional, Romero.
No, pues para que veas que ratifica mi... Sí. Mi planteamiento inicial, si es verdad que utilicé esa palabra, que...
Bueno, no me acuerdo, creo. Hace muchos años, o sea, no me acuerdo de la literalidad. Pues fue algo como que te enfadaste porque yo te quité la pelota.
Sí, eso me cuadra, porque yo soy también un vinagre, o sea, que me cuadra, sí, me cuadra. Me cuadra, pero ratifica mi opinión inicial, es decir, digamos, de la indiferencia al amor profundo.
Yo, por la parte que me toca, no era nada, no lo decía, no era un recado, Romero, no iba por ti, vale, en ningún caso, que quede claro. Como está el partido en juego y tenemos un poco de prisa, abro el cromo rápido. Axel, Kerim Alaibegovic, chaval de 18 años que va a jugar con Bosnia contra Estados Unidos. se ríe Romero. Futbolista que va a recuperar el Leverkusen, que lo tenía bajo control y ha jugado en el Salzburg, ¿eh?
Buenísimo, buenísimo. La verdad es que estamos ante un chico que, sobre todo en golpeo de balones, formidable. Creo que cuando recorta y tira, es un gesto que le sale ya mecánico y con una potencia de golpeo y buscando siempre los ángulos. Ha marcado con el Salzburg este año en competición europea algunos goles magníficos. Hubo un partido en el que creo que marcó dos muy seguidos. Y con Bosnia el otro día, pues también hizo un gol súper importante. Es un chico que en la famosa repesca ante Italia no fue titular, pero entró en la segunda parte y en la prórroga. Si no recuerdo mal, hizo una rabona en la prórroga, Bruno. Creo que es él, ¿no?
Sí, sí, es correcto, sí, sí.
Él hizo una rabona en la prórroga y nos quedamos todos patidifusos diciendo, este chico, qué personalidad, jugándose lo que está jugando, cómo hace esto. Y sí, sí, jugador que tenemos muchas ganas de ver en la Bundesliga. Y ojalá hoy los ponga juntos otra vez Sergei Barbárez, a Bayraktarevic y a él, que son las dos superperlas de Bosnia-Herzegovina. Tenemos ganas de que jueguen los dos de inicio. A ver si se da esta madrugada.
Pues pendientes de Alaibegovic, que nos encanta. Ayer, Romero, partidazo de Gilberto Mora. Es verdad que aguantó 60-65 minutos, pero también otro que de momento está saliendo bien, el cromito de Gilberto Mora.
Para mí es el mejor cromito que os ha salido del Mundial.
Bueno, Manzami tampoco está mal. Hay varios,
pero este tiene pinta de que ha llegado para quedarse. Tiene muy, muy buena pinta. Sí.
El marfileño ayer no estuvo tan bien, Inau Ulay. No estuvo tan bien.
Iba con mucha expectativa, lo vi en directo y no me moló tanto. Pero bueno, que es muy, muy joven, tiene 20 años tan solo. Axel, me he perdido un gol de Cipenga.
Sí.
De Cipenga, jugador del Castellón, ya de la Almería, pero le ha marcado a Inglaterra. Y todo sea por este podcast el que pueda que empate, me lo he perdido. Esto va a quedar
por cierto, jornada 2, ¿lo sabías esto o no?
Sí.
A ver, Castellón Sabadell, claro, jornada 2. Sí. Que por cierto, dijo Laura Romero que tenías que narrar un Castellón Sabadell. ¿Tú lo sabes esto o no?
Hay que hacer una negociación aquí a tres bandas, Romero.
Sí, yo, si es con vosotros dos de comentarista, perfecto. Y si no me pilla en el pueblo, que me decís las fechas, es a partir de finales de agosto, no tengo ningún problema. Todo lo contrario. Vamos, yo tengo familia en Benicàssim, que no es Castellón, pero casi.
¿Tienes familia en Benicàssim? Yo me entero ahora. Sí. Mi madre vive en Benicàssim. Mi casa de Castellón está en Benicàssim.
Tengo primos en Benicàssim. De pequeño pasé parte de mis veranos allí. Luego ya, desgraciadamente, mi tío, el hermano de mi padre, que era mayor, falleció. Y me quedan primos hermanos, sí, sí. Me quedan mi primo Germán y mi prima Isabel, que viven allí en Benicàssim.
Pues un arrocito en Benicàssim y un Castellón Sabadell no estaría mal. Vamos a negociarlo con la dirección de
deportes. Yo creo que si es en agosto no estoy, ¿eh? Pero podemos hacer la vuelta. Podemos hacer la vuelta.
La vuelta al Sabadell, ya veremos cómo lo hacemos, sí, sí.
Chicos,
un placer, Romero, que siga
me
yendo
he pasado
bien,
por
Los Ángeles. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Lo mismo,
gracias.
Axel. Adiós.
Chao, chao.
Nos vamos, hasta aquí el episodio 10 del que pueda que empate. Nosotros volvemos el viernes. Ya no sé ni en qué día vivo. Supongo que hoy es miércoles y volvemos el viernes. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.